Aquí estamos en Radio Cultura 97.9, como todos los viernes, estamos en Cuestión Ambiental. Tenemos una temperatura, reiteramos ahora, de en este momento sube a penitas, 8 grados 3 décimos es la actual. Tiempo lluvioso durante todo el día. Esto es Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Gracias, Quique. Sí, seguimos aquí hablando, bueno, de todos los temas que tienen que ver con el ambiente. Hablábamos hoy, hace dos minutos, del reporte del panel intergubernamental de cambio climático respecto del uso de la tierra, cómo influía eso en el calentamiento, en lo que es este aumento global de la temperatura promedio del planeta. Y bueno, que también tuvimos un nuevo récord. Esta cosa de que parece una efeméride el periodismo ambiental y de que cada vez tenemos un nuevo mes, un nuevo récord, un nuevo récord, y lo alarmante de que todo esto en la última década se ha acrecentado muchísimo. Así que estamos en contacto con alguien que nos está escuchando desde España, que es físico e investigador Ramón y Cajal de la Universidad de Vigo. Es el doctor Juan Antonio Añel Cabanelas, que él se especializa en hacer estas observaciones, y la verdad que ha dicho, después de que la Organización Meteorológica Mundial confirmara que julio fue el mes más cálido registrado hasta el momento, que cada vez se presenta como más aceleradamente y bastante más de lo que esperaban los propios científicos. Así que le vamos a dar la bienvenida y nos va a explicar un poco de qué se trata este análisis que realizó. Juan Antonio, Laura Rocha lo saluda. ¿Cómo le va?
Muy buenas tardes. Bien, gracias. Bueno, ahí buenas tardes ahí en Argentina.
Sí, bueno, es verdad. Muchas gracias por atendernos. Y bueno, un poquito queríamos saber cuál era la observación que usted había hecho y que está haciendo y que está siguiendo respecto de la variación interanual e intermensual de la temperatura global.
Bueno, simplemente la cuestión es que, tal como manifiesta el informe de Copérnicus, desde hace unos días las temperaturas han vuelto a ser máximas. Sigue una tendencia en lo que llevamos de año a marcar máximos continuados, y bueno, en cierta forma sentimos que las temperaturas están por encima de los peores escenarios, o tendiendo más hacia los peores escenarios de cambio climático que estábamos considerando. La verdad es que las consecutivas olas de calor que, por ejemplo, aquí en el hemisferio que estamos en verano estamos teniendo, están obligando a tomar medidas en cierta forma inesperadas, como para ferrocarriles, por la temperatura de las vías, para reactores nucleares en Francia, por causa también de las olas de calor. Y los efectos están siendo bastante notables.
Exactamente, y si encima miramos hacia el futuro, parece que es peor. Digo, usted también, por lo menos en lo que son las declaraciones a los medios internacionales que nosotros hemos leído, también está evaluando que las emisiones a final de siglo, si seguimos con este ritmo, podrían doblar a las actuales.
No, pero hay que en cierta forma, os podéis haber confundido, no hemos evaluado las emisiones, evaluado el informe de cambio climático,
sí.
En todo caso, las emisiones tienen un problema ahora mismo, y es que están aumentando, y el problema que muestran siempre es de acumulación. Lo que tenemos realmente es que tenemos un límite en los próximos años,
sí.
Se está poniendo una cierta fecha, en cierta forma se está muy crítico con estos límites, para un tipo de emisiones que podemos tener para mantener una temperatura por debajo de 1,5 grados, que es lo que se considera como un valor en el cual podríamos permitirnos vivir sobre temperaturas preindustriales. Que van a volver a final del siglo, todo depende de los escenarios sociopolíticos que consideremos. La verdad es que cuanto más nos alejamos del objetivo, cuanto más seguimos con el ritmo actual de emisiones, más difícil va a ser la transición. Es pues como si uno quiere ir de Buenos Aires a Santa Cruz, cuanto más se aleja y tiene que estar en una fecha de vuelta, pues más rápido va a tener que volver, y según cuanto más lejos esté.
¿Y cómo ve usted, por ejemplo, estas advertencias y todas estas cuestiones que empezaron fuertemente desde el año pasado a tener una visión pública bastante más importante? Ahora, sin embargo, las acciones políticas todavía, ¿no?, van, digamos, parece como que el cambio climático va por el ascensor, pero las acciones políticas suben la escalera despacito, ¿no?
Sí, bueno, las negociaciones políticas dan siempre la impresión de ir despacio. Es una cuestión difícil, afecta a muchos países, tal como también en cierta forma apunta el informe que mencionabas, que ha salido anteayer a la noche, de uso del suelo del IPCC. Tiene cantidad de facetas, afecta de forma muy distinta a distintas regiones del planeta, países. Las negociaciones siempre tienen que ir despacio porque, claro, hay países que tienen derecho a desarrollarse, que tienen derecho a hacerlo de una forma sostenible, y se exigen sacrificios por parte de aquellas economías más desarrolladas. El informe de Ursula von der Leyen lo apunta en la forma en la cual dice que, lo que mencionabais, por ejemplo, que en mi caso tiene hasta casi un componente personal, del consumo de carne, hay países en los cuales debería aumentar, pero hay otros en los cuales claramente se genera mucho desperdicio, se consume en exceso y debe disminuir.
Claro.
Lo mismo ocurre desde otros puntos de vista para las negociaciones.
Y respecto de las temperaturas y, bueno, de los estudios que usted realiza y los seguimientos que hace, bueno, también es importante destacar que en la última década y en especial en los últimos 4 años, estos récords se van superando momento a momento, ¿no es así?
Sí, es así. Y es por uno de los efectos principales del cambio climático, que es, se ha mencionado muchísimas veces, que no es tanto el aumento de la temperatura media del planeta, que es lo que nos viene a reflejar, por ejemplo, el informe del último mes, sino la exacerbación de los extremos. Las olas de calor, las olas de frío, los extremos de precipitación se vuelven más intensos y más recurrentes. Aumenta su número.
Claro.
Aumenta su número. Y es el verdadero problema, porque vivimos en una sociedad que, digamos, ha proliferado a lo largo de los últimos cientos de años, basándose, entre otras cosas, en una estabilidad climática, en saber cuándo llovía, cuándo dejaba de llover, cuándo era invierno, cuándo era verano. Y uno de los efectos del cambio climático es que todo ese marco se mueve. Las olas de calor van a ser más recurrentes, lo sabemos, afectan a cantidad de servicios, sectores. Afectan, enlazado también con informe, a la producción de cereales a lo largo del mundo. Por ejemplo, en 2007 en Rusia la ola de calor tuvo un gran impacto sobre la producción de trigo, y eso elevó muchísimo los precios a nivel mundial, durante incluso a, digamos, conflictos bélicos locales por el elevado precio de algo básico para alimentación. Y la cosa, según vayamos, va a ir a peor, porque además otro de los problemas del cambio climático es que lo vamos a sufrir durante muchos años, aunque ahora mismo paremos de realizar emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
Eso le iba a decir, ¿no? Porque tenemos como una inercia.
Claro, es decir, esto no es como parar una pelota a un balón de fútbol, esto es parar una bola de demolición con una persona. Entonces, la inercia del cambio climático hace que, aunque paremos ahora de emitir y adaptemos nuestro sistema de vida, en cierta forma, vamos a tener que, durante muchos años, seguir adaptándonos a los efectos de lo que hemos emitido durante el último siglo.
Claro. Y la última, antes de despedirlo, doctor, ¿cómo es, digamos, cuál es la ventana de oportunidad que tenemos para poder, a pesar de que tengamos que adaptarnos a estas nuevas condiciones, intentar al menos detener este avance o esta seguidilla, digamos, de récords y de nuevas acumulaciones o de mayor acumulación de emisiones de gases de efecto invernadero?
Bueno, suelen dar números. Yo tengo que decir que no soy muy amigo tampoco de poner números duros sobre la mesa, sobre todo para trasladar ideas a lo que es el público en general. Hay un número que es que por 2030 deberíamos volvernos neutrales en emisiones de carbono. Ajá. Aproximadamente.
¿Neutrales pues, qué significa? ¿Qué significa neutrales?
Significa que tanto lo que emitimos, que todo lo que emitimos de gases de efecto invernadero debería ser al mismo tiempo absorbido en el sistema terrestre, bien mediante técnicas de captación de carbono a través de recursos vegetales, como pueden ser plantaciones de árboles, selvas existentes, etcétera. Es decir, lo que emitimos debería ser lo que absorbe el planeta de forma natural, en cierta forma, todos los años. Ser neutrales en emisiones. Claro. Es bien medioambientalmente sostenibles.
Claro.
Y esa es la fecha que más o menos se está poniendo. Pues aquí en Europa, según las negociaciones, el país se está marcando otras fechas, pero la idea es que por 2030 seamos neutrales en carbono, en emisiones de carbono. ¿Es suficiente? Quizás no. ¿Deberíamos ser más ambiciosos? Probablemente. En cierta forma, creo que era también pues Greta Thunberg que lo decía en una conferencia hace unos días. La tecnología y la solución al cambio climático ya existe. Es una cuestión de darse cuenta de la emergencia y la crisis que supone y de querer tomar las medidas adecuadas para frenarlo.
Claro.
El problema es sobretrasladar sobre todo a la acción de la clase política y a la sociedad que tiene un coste, pero es que el coste de no hacer nada va a ser siempre mayor, y eso lo tenemos claro, al coste de ir retrasando la solución. La hora de poner fin al cambio climático ahora mismo requiere unos esfuerzos, pero dentro de 5 años esos esfuerzos van a ser mucho mayores y mucho más dolorosos.
Claro, totalmente.
Entonces, irreversible puede llegar a ser, pero por el momento tenemos una ventana de oportunidad que tenemos muchos años y debemos empezar a trabajar en ella lo antes posible.
Muchísimas gracias, doctor.
Nada, a vosotros.
Hasta luego. Era entonces el doctor Juan Antonio Añel Cabanelas, físico e investigador Ramón y Cajal de la Universidad de Vigo, que desde España nos contaba, bueno, cuál es su impresión. Él hace análisis de las temperaturas y, bueno, es claro, 2030 debería ser el momento en que el planeta, o sea, todos nosotros, deberíamos ser y conseguir tener emisiones neutrales de carbono para poder empezar a revertir esto que ya empezamos a padecer. Aunque sea por periodos cortos, pero para que no se agrave la situación. Mientras más demoremos, más doloroso y más traumática va a ser la transición. No se vayan, que vamos a seguir hablando de todos estos temas y tenemos mucho más cuestión ambiental.